Esta es la segunda parte de las lecciones de Salomón, día 6, fiesta de tabernáculos 2016. Mientras comenzamos Eclesiastés 2, recuerden que la palabra yo aparece 42 veces en los capítulos 1 y 2. ¿Podrían decir que eso es egocéntrico? ¿Podrían decir que eso es estar centrado en Dios? Bueno, la respuesta a esta segunda interrogante sería no. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Eclesiastés 2, 1 dice: dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con placer para averiguar qué es bueno. Y he aquí, esto también es vanidad. Porque lo bueno de verdad solamente viene de Dios. Verso 2. Dije de la risa, es locura, y de la alegría, ¿qué logra? Y busqué en mi corazón darme a mí mismo al vino, o estar borracho, aún así conduciendo mi corazón con sabiduría, y echar mano de la locura hasta que pudiera ver lo que era bueno para los hijos de los hombres, qué deberían hacer bajo el cielo los pocos días de su vida. ¿No nos dijo ya Dios lo que es bueno? Sí. Eso es lo que Salomón tenía que haber buscado. Es el ejemplo perfecto de la actitud laodiciana. Yo soy rico y me he enriquecido de bienes, ¿no? Bueno, ese es Salomón. Aquí lo estamos viendo. Verso 4. Hice grandes obras para mí mismo. Construí casas para mí mismo. Planté viñas para mí mismo. ¿Recuerdan ustedes a Pasadena en la Iglesia de Dios Universal? Verso 5. Hice jardines y huertos para mí mismo y planté árboles en ellos de toda fruta. Hice piscinas de agua para mí mismo para irrigar arboledas de árboles creciendo. Compré esclavos y esclavas, y siervos nacieron en mi casa. También tuve grandes posesiones de manadas y rebaños, por encima de todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. ¿Qué tan grandioso fui yo? ¿No? Eso es lo que estaba diciendo. Y él terminó diciendo que todo esto es vanidad. Pero nunca llegó al punto de dedicación completa a Dios de la manera que debió hacerlo. Verso 8. También recogí plata y oro para mí mismo. Se dice que Salomón tenía tanta plata que se contaba como grava en las calles. Algo muy distinto a lo que es ahora, ¿no? Así que también recogí plata y oro para mí mismo. Y el tesoro de reyes y de las provincias. Tuve hombres cantantes y mujeres cantantes para mí mismo, incluso los deleites sensuales de los hijos de hombres y muchas mujeres. Ya veremos eso, pero ¿cómo le resultó todo esto al final? Recuerden que Dios dijo: si me amas y me sirves, te bendeciré. Si no, entonces destruiré incluso esta casa. Verso 9. Así fui grande e incrementado más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. También mi sabiduría permaneció conmigo, y no guardé mis ojos de cualquier cosa que desearon. No retuve mi corazón de placer alguno. Y lo cierto es que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Eso dice la palabra de Dios. ¿Quién lo conocerá? Cuando usted busca en sí mismo las respuestas de la vida, nunca las va a encontrar. Noten que esto fue durante un periodo de tiempo. Sí, durante un periodo de años. Esto no sucedió inmediatamente, sino que es un resumen de lo que él hizo durante años. Y él tuvo bastante tiempo para volver a Dios, tuvo mucho tiempo para arrepentirse de esto, y en ningún lado dice que Salomón se arrepintió, y tampoco hay algún lugar en el que diga que él fue completamente desechado, como lo fue Saúl, ¿sí? Eso es por otra parte. Entonces, ¿qué le sucedió a Salomón? No lo sabemos. Tendremos que esperar a la resurrección para descubrirlo. Verso 11. Entonces miré todas las obras que mis manos habían hecho y la labor que había insistido en hacer. Y he aquí, todo es vanidad y un correr tras el viento. Y no hay beneficio bajo el sol. Ahora, ¿eso lo hizo acercarse a Dios? ¿O solamente se volvió más filosófico? ¿Qué hizo esto? Vamos a ver lo que esto provocó. Vamos a ver a dónde lo llevó. Y vamos a ver lo que Dios hizo. Verso 12. Y me volví para percibir sabiduría y locura e insensatez. Porque, ¿qué puede hacer el hombre que viene después del rey? Únicamente eso que ya ha sido hecho. Entonces vi que la sabiduría excede la locura, tanto como la luz excede la oscuridad. Y Dios ya sabe eso. Verso 14. Los ojos del hombre sabio están en su cabeza, pero el tonto camina en oscuridad. Y yo mismo percibí también que un evento le ocurre a todos ellos. Entonces dije en mi corazón, como le pasa al tonto, también me pasa incluso a mí. ¿Y por qué fui entonces más sabio? Y dije en mi corazón que esto también es vanidad. No. La realidad es que esto tenía que haber sido usado para un propósito sabio. Entonces, él era inteligente y lo sabía todo. Pero verso 16 dice lo siguiente. Porque no hay memoria para siempre del sabio más que del tonto, ya que lo que es ahora será todo olvidado en los días por venir. ¿Y cómo muere el sabio? Incluso como el tonto. ¿Sí? Tiene un tiempo limitado y exhala su último suspiro. Así que dice, por tanto, odié la vida. ¿Por qué? Porque estaba dejando a Dios. Dice aquí, porque el trabajo que es hecho bajo el sol es doloroso para mí, porque todo es vanidad y un correr tras el viento. Sí, odié todo mi trabajo, el cual había hecho bajo el sol, porque debo dejarlo al hombre que estará después de mí. ¿Qué fue de su hijo Roboam? Quizá por eso estaba tan enojado, ¿no? Verso 19. ¿Y quién sabe si él será sabio o tonto? Aún así, él tendrá gobierno sobre todo mi trabajo en el cual he trabajado y me he mostrado sabio bajo el sol. Esto también es vanidad. Él no podía superar el hecho de que un día él moriría y lo dejaría todo. Eso es lo que le sucede a todos. Nunca ha habido alguien que se haya llevado todo con ellos. Nada, mejor dicho. Cuando uno muere, deja todo atrás para que los herederos se peleen por eso. Y eso es vanidad, al final de cuentas. Continuando en el verso 20, dice, me volví para hacer que mi corazón se despertara de todo el trabajo el cual había hecho bajo el sol. Él ya tenía una muy mala actitud aquí. Dice, porque hay un hombre cuyo trabajo está en sabiduría y en conocimiento y con destreza. Aún así, él lo dejará por su posición, o no posición, sino que dice por su porción, a un hombre que no ha trabajado en ello. Esto también es vanidad y un gran mal. Así que no solamente se volvió egocéntrico, sino también muy posesivo. Se preguntaba, ¿cómo mantendré esto? Pero no iba a mantener nada en absoluto. ¿Y qué haría su hijo con todo eso? Si hacía lo correcto, la bendición de Dios también estaría con él. Si no hacía lo correcto, entonces la bendición no vendría a él. Salomón no pensó en eso y se quejaba por todo eso. Verso 22. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón en el cual ha trabajado bajo el sol? ¿De qué se trata la vida? ¿Es solamente vanidad y de repente ya no existes? No. Verso 23. Dice, porque todos sus días son dolores y su trabajo vejación. Sí, entonces su corazón no tiene descanso en la noche. Esto también es vanidad. No hay nada mejor para un hombre, y aquí llega a tener algo de sentido. No hay nada mejor para un hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno en su trabajo. Esto también vi que era de la mano de Dios, porque ¿quién puede comer o quién puede disfrutarlo más que yo? Y vaya que era egocéntrico. Verso 26. Porque Dios da sabiduría y conocimiento y gozo al hombre que es bueno a su vista. Ahora, esto lo dijo correctamente. Pero al pecador, él da trabajo para reunir y cosechar, para que pueda darle a quien es bueno delante de Dios. Esto también es vanidad y un correr tras el viento. Él no estaba en lo correcto, porque si uno amontona muchas cosas buenas como David, que lo hizo para que su hijo pudiera construir el templo, entonces eso es bueno. Tan bueno que Dios se le apareció a Salomón 2 veces, y lo bendijo y le dio las elecciones para que hiciera lo correcto. Aquí cubrimos algunas de ellas y es impresionante. Miren lo que hizo Salomón. En Eclesiastés 3 se pone filosófico y dice cosas buenas y ciertas. Hay mucha verdad que las personas pueden encontrar acerca de diferentes cosas, pero para encontrar la verdad de Dios y nuestro propósito aquí en la tierra, el por qué estamos aquí y a dónde vamos, y el propósito por el cual Dios ha creado las cosas, solamente las podemos encontrar en la palabra de Dios y su verdad. Deténganse y piensen, ¿cómo habría sido o qué hubiera pasado si Salomón hubiera sido sincero y dedicado a Dios toda su vida? ¿Cómo habría sido con Israel? Como veremos en un momento, el pueblo hacía lo que el rey hacía. Seguían el ejemplo del rey. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Esto es Eclesiastés 3, verso 1. Para todo hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Todo aquí es bastante evidente. Sí, el entendimiento y la sabiduría. Y Dios quiere que tengamos su sabiduría, su entendimiento, que sigamos su camino y que tengamos su palabra. Esto está escrito como una lección para nosotros y para mostrarnos que podemos entender ciertas cosas por medio de la vida humana, por medio de la sabiduría humana y la filosofía humana. Eso es lo que Salomón estaba haciendo, en lugar de concentrarse en Dios. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que es plantado. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentar y un tiempo para bailar. Un tiempo para tirar piedras lejos y un tiempo para reunir piedras. Un tiempo para abrazar y un tiempo para refrenarse de abrazar. Un tiempo para ganar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Todo el ejercitarse del hombre, lo que hace, la forma en que vive, a dónde va. Y ustedes deténganse y piensen en sus vidas. No sé qué edad tengan, si los ancianos o jóvenes, no sé qué edad tengan ustedes, si es mayor, ya una persona mayor, si es un joven, pero puedo decirles que lo que dijo aquí es absolutamente cierto y la vida pasa demasiado rápido. Por lo tanto, la pregunta se vuelve, ¿qué haremos con nuestras vidas? ¿Cómo aprenderemos la lección de Salomón? Después de todo, estamos viviendo en la era de la Odisea. ¿Qué nos está pasando como nación? En el mundo. Todo está siendo quitado por causa del pecado. Eso es algo en lo que necesitamos pensar y hablar de la vanidad de estas cosas. Dios nos ha llamado a salir de eso porque Él está preparando un reino para gobernar este mundo. Aprendamos la lección que Salomón pone para nosotros. Y esa lección clave es que uno comienza a dejar a Dios cuando se enfoca en sí mismo. Eso es lo que pasó con Salomón. Se convirtió en su propio ídolo. Es cierto que reconoció a Dios, pero veamos lo lejos que se apartó de Dios. ¿Qué le sucedió? Primera de Reyes 10 es el registro en donde leemos que la reina de Sabá escucha de todo lo que Salomón tenía, de la casa que había construido, y después ella va a visitarlo. Al llegar a Israel, ella fue deslumbrada con la belleza, con toda la pompa, con la sabiduría y la saciedad de todo lo que había. Era impresionante porque Salomón tenía una asociación de comercio mundial con los fenicios desde el mar Mediterráneo y desde el mar Rojo hasta Eilat, que prácticamente así es como se llama ahora. Ellos volvían cada 3 años y Salomón era tan importante y poderoso que todos los reyes del mundo venían a escuchar su sabiduría. Pero miren lo que estábamos leyendo hace un momento. Miren lo que le sucedió cuando se volvió egocéntrico. Cuando uno se vuelve egocéntrico y empieza a olvidar a Dios, entonces empieza a ceder. Así que la reina de Sabá o de Seba fue a verlo y estuvo deslumbrada al ver su trono y todo lo que había. La plata contaba como nada. Ella volvió completamente impresionada a su país. Ahora recuerden lo que debía hacer el rey. Hacerse una copia de la palabra de Dios para estudiarla él mismo. Además, él recolectó muchos proverbios, muchas canciones y tenía todos los salmos de David escritos. Si tan solo hubiera estudiado esas cosas en lugar de lo que leeremos. Y es interesante que cuando Esdras escribió acerca de Salomón en Segunda de Crónicas, no incluyó lo que está escrito en Primera de Reyes 11. Ahora, no sé por qué no lo hizo, pero veamos lo que sucedió. ¿Qué tanto lo pueden alejar de Dios la filosofía y el egocentrismo? ¿A cuánta justificación del pecado y la transgresión se puede llegar? Mírenlo desde este punto de vista. ¿Qué hay del cristianismo de este mundo? Ellos claman seguir a Cristo. Claman saber el camino a la vida eterna. Sin embargo, ya que ellos no aman a Dios ni guardan sus mandamientos de la forma en que Dios dice, especialmente rechazando el sábado y los días santos, ellos son completamente ignorantes del camino de Dios, aunque claman el cristianismo. Este es el paralelo de lo que le sucedió a Salomón. ¿Qué le sucedió al cristianismo? Ha llegado al punto de aceptar las abominaciones y pecados que Dios dice que nunca se deben cometer. El aborto, la homosexualidad, los matrimonios homosexuales. ¿Sí? El libro de Levítico dice que si usted hace que sus hijas sean prostitutas, la tierra se llenará de violencia. Aunque clamen ser cristianos. Entonces, hay un paralelo y podemos ver que este paralelo sigue el patrón de lo que hizo Salomón. Aprendamos algunas de las lecciones y apliquémoslas en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Cómo debemos continuar creciendo y venciendo? ¿Qué necesitamos hacer realmente para que podamos rendirnos ante Dios y no meternos en una situación como la que Dios les dijo a los laodicianos? Como para que Él nos tenga que corregir y llame a la puerta y diga, si ustedes abren, entraré con ustedes. A los laodicianos les sucedió lo mismo que a Salomón. Con la mentalidad de que soy rico y he incrementado en bienes. Tengo más de lo que necesito. Miren todos estos edificios, miren estas escuelas. Miren todas las cosas que tengo. Así que vayamos a Primera de Reyes 11, versículo 1. Esto es Primera de Reyes 11:1. Y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas, ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente ellas apartarán su corazón tras otros dioses. Pero Salomón se aferró a esas en amor. En el libro de Eclesiastés somos testigos de cómo se estaba desviando su corazón. Noten lo entregado y dedicado que él estaba hacia estas cosas en lugar de estar entregado a Dios. ¿Hay algún lugar donde diga que Salomón amó al Señor su Dios con todo su corazón, con todo su poder, con toda su fuerza y con todo su ser? No lo dice. Pero, ¿qué hizo él como un reemplazo? ¿Cómo justificó él filosóficamente las cosas que hizo? Verso 3. Y él tuvo 700 esposas, princesas, y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón. Eso viene de Dios. Y Salomón nunca se recuperó de eso. Verso 4 dice, porque sucedió que cuando Salomón era viejo, sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Esa es la última parte del mandamiento. Y la primera parte es, yo soy el Señor su Dios, quien los ha sacado de la tierra de Egipto. No tendrán otros dioses delante de mí. Él lo dijo y lo escribió. Y si Salomón hubiera escrito la ley como se le ordenó, y si él la hubiera estudiado, si él la hubiera aplicado a su vida, si él hubiera amado a Dios, entonces habría sido una historia distinta. Sin embargo, ¿qué hizo Salomón con su libre albedrío? Él eligió alejarse de Dios. Veamos lo que sucedió. Continuando en el verso 4. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David su padre, porque Salomón fue tras Astoret. Recuerden que como hace el rey, así hace el pueblo. Imaginen si un joven iba con su padre y llevaba una joven atractiva de la tribu de los amonitas y le dice a su padre, quiero casarme con ella. Entonces su padre le respondía, no, Dios dice que no puedes hacer eso, no debes hacer eso. ¿Qué le iba a decir? Pero el rey sí lo hace, ¿no? ¿No es esa la manera en que operan las personas? Sí. Entonces, la tierra se llenó de pecado y por consiguiente no se llenó con las bendiciones de Dios. Entonces dice que Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y la situación empeoró tanto que más adelante los hijos de Israel estaban dando a sus hijos como ofrendas vivas a Moloc, el dios del fuego. Verso 6 dice, y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor. ¿Y cómo llegó a ese punto? Al empezar a enfocarse en sí mismo. Yo mismo, para mí mismo y mi ego. Es todo lo que conozco. 42 veces la palabra yo en tan solo los dos primeros capítulos. Verso 7. Luego Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina la cual está delante de Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras, y quemó incienso y sacrificó a sus dioses. Imagínense, después de que el verdadero Dios te hablara en un sueño, bendiciéndote con todas las bendiciones posibles, sabiduría, riqueza, poder, autoridad, influencia mundial. Él recibió 666 talentos de oro como tributo de los líderes mundiales que se lo traían para escuchar su sabiduría. Y él le dio la espalda a Dios. Ellos quemaron incienso y le sacrificaron a sus dioses. Y me pregunto lo que él pensó cuando le trajo la ofrenda a Moloc, y el sacerdote Moloc estaba ahí, y este dio la ofrenda, quemó el incienso, se arrodilló y oró. Me pregunto qué cosas pasaban por su mente. Me pregunto cómo pudo justificar eso. Recuerden que no se trata de cómo comienza, se trata de cómo termina. Y ese será el tema durante el milenio. ¿Permitirá Dios que las personas se vuelvan egocéntricas? ¿Permitirá Dios que las personas lo dejen? ¿Permitirá Dios que las personas no se arrepientan y vuelvan? ¿Llegarán a un punto en el que tengan que ir al centro o a ese lugar de arrepentimiento? ¿Se arrepentirán? Mañana hablaremos de qué pasará si no se arrepienten cuando estén ahí. Sabemos que el pecador morirá maldito. Eso significa que ya no hay esperanza y que la siguiente vez que despierte estará viendo el lago de fuego. Verso 9. Continuando en el capítulo 11 dice: Y el Señor estaba furioso con Salomón porque su corazón fue vuelto del Señor su Dios de Israel, quien había aparecido a él dos veces. Ahora, ven el proceso. Yo y yo, y después yo. ¿No? Verso 10. Y le había ordenado concerniente estas cosas, que no debería ir tras otros dioses, y él no guardó eso lo cual el Señor ordenó. Y noten que enseguida Dios da la sentencia del castigo contra él. Nosotros ya conocemos la sentencia de nuestro castigo si no llegamos al final. Por eso es importante que siempre tengamos a Dios primero y siempre recordemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que seremos y lo que tendremos viene de Dios. Todo. Por eso es que Dios dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Quiere usted que Dios lo ame? Él ya lo expresó y le demostró su amor por medio de Jesucristo. No se preocupe de las cosas por las que tiene que pasar por causa de este mundo malvado. No se preocupe de los problemas a los que se puede enfrentar por servir a Dios. Dios está con usted. Dios lo ama. Dios lo quiere en su reino. Para que podamos servir en todo lo que Dios hará por las personas durante el milenio. Verso 11. Y el Señor le dijo a Salomón. Y aquí es la parte cuando Dios habla. Ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto y mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿No es increíble? Pero no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Únicamente no arrancaré todo el reino, sino le daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Piensen en el paralelo con nuestros países en la actualidad, como los descendientes modernos de Israel. Tomen estos versos que acabamos de leer y aplíquenlos a la nación, a esta nación, a Inglaterra, a Europa, y también a aquellas personas que estarían sirviendo a Dios, porque no han obedecido a mi voz, ni guardado mi pacto, mis cosas. Verso 14. Y aconteció que el Señor suscitó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita. ¿No le suena esto un poco familiar? ¿No nos está pasando lo mismo ahora? Sí, efectivamente. Dice aquí, él era de la semilla del rey en Edom. Ataques terroristas, ¿no? Verso 18. Y ellos se levantaron de Madián y llegaron a Parán, y tomaron hombres con ellos de Parán y vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa y designó comida para él y le dio tierra. La historia es que vino un ejército terrorista que afligió al pueblo de Israel con ataques terroristas. ¿No les suena familiar? Eso es lo que tenemos en la actualidad. Ustedes pueden leer el resto de la historia y pueden leer el resto de Eclesiastés para entender lo que hizo Salomón. Pueden ver lo autoengañado que estaba por mirar y por voltear a sí mismo. Él no aprendió la lección de que la mente carnal es enemistad contra Dios y que el corazón del hombre es desesperadamente malo. Por eso tenemos estas cosas aquí, hermanos, para que aprendamos a no hacerlas, a no caer en estos errores. Esta será una buena lección para que nosotros podamos ser reyes, sacerdotes, siervos y administradores en el reino de Dios cuando Cristo vuelva y seamos seres espirituales. Esto es lo que les enseñaremos a las personas. Por eso es que el hecho de que estemos aquí guardando la fiesta de tabernáculos muestra que tendremos el cumplimiento de estas promesas y que comprendemos que somos físicos y que todo en esta vida va a llegar a su fin. Dios nos ha llamado a la vida eterna para amarlo eternamente. Le serviremos eternamente, y como veremos en el último gran día, para recibir la bendición más grande, vivir en la Nueva Jerusalén con Dios el Padre y con Jesucristo. Si tenemos eso como nuestra meta y si lo tenemos como lo que Dios ha puesto ante nosotros, entonces podremos dejar de lado todas estas cosas físicas que nos traen problemas en esta vida. Podemos ir ante Dios y pedirle que nos ayude a cambiar y a vencer. Y esa es la lección de Salomón.